Sara Hidalgo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Kaixo.
Bienvenida, abierta ya esa oficina. Han empezado a llegar ya los primeros testimonios de víctimas de la represión franquista.
Efectivamente, han llegado ya algunas personas que se han puesto en contacto con nosotros y bueno, pues les hemos citado esta semana, así que esta semana echaremos ya a andar.
Que se trata de recoger, en muchos casos, los recuerdos simplemente que puedan tener, quizá no tanto ya las víctimas que pudieron sufrirlo directamente porque ha pasado el tiempo y ya serán muy mayores o habrán desaparecido, pero seguramente en las casas, en las familias, quedan historias que contaban los aitás, los abuelos sobre esa época.
Efectivamente, la gente que ha llamado, bueno, ha habido hasta ahora 4 casos, me han hablado de sus abuelos, de sus padres, en un caso de un hermano mayor también. Entonces, bueno, efectivamente sería muy difícil, ¿no?, que alguien que hubiera vivido eso en primera persona, bueno, que hubiera sido represaliada en primera persona, lo pudiera contar.
Aunque es una época larga la que se quiere abordar de esta revisión de la represión, ¿verdad?
Sí, abordamos desde eso, ¿no?, desde el final de la Guerra Civil hasta el año 77, ¿no? Como dices, una etapa muy larga, ¿no?, y que en la cual las tipologías de la represión también varían notablemente, ¿no?, de unos periodos a otros.
Es que hablamos de represión franquista, pero efectivamente en todas esas décadas de franquismo ha habido etapas muy diferentes desde el punto de vista histórico y social, ¿no?
Claro, hasta el año 45 más o menos hay que tener en cuenta que es la represión bueno, en la que se producen el mayor número de muertos, ¿no? Pues por los fusilamientos, por juicios sumarísimos, lo que se llamaban las sacas y los paseos, y luego ya pues en los años 50, ¿no?, el tema se, entre comillas, se estabiliza un poco. Y luego en los 60 tenemos ya una represión también muy ligada a las cuestiones laborales, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las huelgas no eran legales en esta época, pero algo se empieza a mover en esos años, ¿no?, al calor pues también de los propios cambios en el propio régimen franquista, y entonces la represión tiene que ver pues más con despidos y con este tipo de cuestiones.
Bueno, aquí tenemos en Vitoria-Gasteiz una fecha emblemática y trágica, ¿no?, de lo que supuso esa represión del movimiento obrero con el 3 de marzo. Que seguramente también pueden aparecer esas historias ahí.
Efectivamente.
¿Cuántos testimonios creéis que se podrán recoger?
La verdad es que no lo sabemos, porque la represión, al ser, ¿no?, una cuestión no tan amplia, ¿no?, como te he dicho, que toca, ¿no?, tantos elementos, ¿no?, de la vida de las personas, pues la verdad es que no sabemos cuánto puede ser.
A la espera de,
que vayan
llamando, pidiendo cita para ir a esa oficina, encontrarse contigo, con Sara, con Sara Hidalgo, y empezar a contar una historia que en muchos casos pensarán que no es importante, que no es relevante.
Efectivamente, hay gente que nunca ha hablado de este tema y cuando viene a la oficina lo va a contar por primera vez, ¿no? Una de las personas que ha llamado me ha dicho eso, ¿no? Otra gente ya lo tiene, vamos a decir, muy intelectualizado, ¿no? Ha hablado mucho del tema, incluso ya han iniciado procesos por su cuenta, ¿no?, en cuestiones de memoria histórica. Entonces, claro, la tipología de personas que van a venir va a ser muy, muy variada.
¿El relato oral es suficiente? ¿O hay que acreditarlo de alguna manera?
Efectivamente, desgraciadamente el relato oral solamente no sirve, ¿no? En un juicio, bueno, sí sirve, por supuesto, pero claro, necesitamos un soporte documental, ¿no? Y es uno de los problemas al que nos enfrentamos, ¿no? Porque mucha gente que fue represaliada, pues bueno, si miramos a la primera época, muchos no tienen ni siquiera la partida de defunción. Y en la segunda época, pues hubo gente que estuvo en las cárceles y que tampoco tiene, ¿no?, un documento que acredite que está en la cárcel. Entonces, bueno, ellos vienen, te lo cuentan, pero bueno, luego eso hay que también va a ser una de nuestras labores, ¿no?, buscar el soporte documental.
Porque en algunos casos un relato sin documentación de testimonios, de papeles, de fotografías, de documentos, puede servir precisamente para, a partir de un determinado dato, en principio insignificante, tirar del hilo y llegar a enmarcar ese momento.
Puede servir, claro, lo que es la reconstrucción histórica, sí. Ahora, la casuística jurídica yo ya la desconozco como para saber si sirven o no sirven.
Pero a los historiadores os interesa también mucho, supongo, conocer todos esos detalles de todo lo que pudo ocurrir, ¿no?
Por supuesto, porque al final el soporte documental, los papeles, no te llevan, ¿no?, a la riqueza de matices de las experiencias personales, ¿no? Porque al final las subjetividades pues es algo muy, muy amplio, ¿no?, muy profundo, y claro, un documento judicial solamente no te lleva, ¿no?, a todo eso.
puede haber muchos casos de personas que efectivamente no habían hablado nunca de esto. En muchas familias esos años se han querido olvidar por un motivo u otro, han sido a veces temas tabú que no se han hablado, y a lo mejor hay muchas historias escondidas, ¿no? Que no han visto todavía la luz.
Claro, estamos en un momento en el que la memoria histórica está teniendo mucho auge, ¿no? En nuestro país, desde hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha impulsado a mucha gente a ese relato que quizás antes había estado escondido en la casa o que, entre comillas, no le daban importancia, pero no porque no tuviera importancia para ellos, por supuesto, sino porque, bueno, pues socialmente, políticamente, ¿no? Pues no era algo, ¿no? De lo que se hablara. Y ahora, pues están viendo que hay un lugar para hablar de eso, que se está hablando, que realmente está habiendo reconocimiento, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Quizás hace 20 años la reacción de la gente no habría sido la misma que ahora.
Puede haber gente también que piensa, y de hecho políticamente hemos escuchado declaraciones en ese sentido, que ¿qué sentido tiene? ¿Para qué remover el pasado?
Bueno, cada persona, eso es una decisión personal, ¿no? Hay gente que quiere removerlo y gente que no quiere saber nada del tema, ¿no? Pero bueno, las víctimas estas obviamente tienen derecho y bueno, para eso está la oficina, ¿no? Para que quien libremente quiera venir a contar su experiencia y compartirla, pues que lo haga.
¿Es difícil para estas personas recordar?
Depende, todo depende, ¿no? Porque las personas codificamos las experiencias de diferente manera, ¿no? Cada persona es un mundo, por lo tanto, hay personas para las que estos hechos han sido pues, un gran trauma, ¿eh? Y lo han querido como borrar, ¿no? De su memoria, por lo tanto, no quieren hablar del tema. Otra gente, pues, ha construido, ¿no? Incluso una identidad política, ¿no? En torno a esto, diciendo, no, pues yo recojo, ¿no? El legado aquel de que mataron a mi padre y voy a seguir con ese legado, ¿no? Entonces hacen de eso una militancia. Es que cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona codifica su experiencia de una determinada manera.
Sara Hidalgo, que va a estar al frente de esa oficina atendiendo a esas personas que quieren llevar su testimonio, es experta precisamente en investigación de alguna manera a través del testimonio oral, ¿no? Uh-huh. De las historias orales. Sí. ¿Con qué historias, con qué situaciones se ha encontrado?
Bueno, yo mi tesis doctoral, en la que hice un estudio del socialismo vizcaíno, ¿no? A finales del siglo XIX y XX, entrevisté a personas precisamente de la época de la República, ¿no? Que por supuesto muchas de ellas sufrieron represión, pero yo no esa parte no la investigué, me centré más en su etapa republicana y por eso te digo que hay gente que ha codificado esa experiencia, pues que la recuerda de una manera muy bonita, otras de una manera muy triste, otros no quieren hablar, por eso te digo, ¿no? que cada persona es un mundo y cada cual codifica las cosas de una determinada manera.
Tiene algo más tiene mucho de historiadora, lógicamente, y sabe cómo documentar y cómo trasladar a documentación esas historias, pero ¿tiene también algo de psicólogo todo este trabajo?
No, bueno, nosotros psicólogos no somos, ¿no? Nosotros, obviamente, a la hora de hacer la entrevista, ¿no? Tienes que hacer una gran labor de empatía, ¿no? Pues porque, lo que te comentaba, ¿no? Hay gente que igual nunca ha hablado de esto y de repente se pone a hablar y, ¡puf! Eso es como ahí sale, ¿no? De repente, ¿no? Toda una experiencia. Pero, y bueno, sí, la labor de empatía es muy importante, pero bueno, nosotros estamos para escuchar y en la medida de lo posible, pues reconstruir, ¿no? lo que ellos están contando.
Todo ese material se quiere utilizar después para impulsar las causas judiciales que se siguen contra la dictadura franquista, pero como nos decía, siempre y cuando estén documentados.
Efectivamente, vamos a tener que hacer ahí una labor archivística de búsqueda documental, pues para poder dar un soporte en papel, ¿no? a lo que se está contando.
Esa es la otra parte de toda esta experiencia que coordina un equipo de historiadores de la Universidad del País Vasco, cotejar esos testimonios que reciben de la calle con lo que se sabe, con los archivos que ahora mismo existen. Hay mucha información sobre la represión de esa época.
Hay un problema y es que las leyes de archivos No se puede consultar toda la documentación, tienes que ir con los nombres de las personas de cuyos expedientes quieres buscar. Entonces, por eso es muy importante, y por eso pues yo animo a los alaveses y alavesas a que vengan, es muy importante que sepamos los nombres de las personas para poder acceder nominalmente a los expedientes. Por lo tanto, de ahí la importancia que la gente se acerque por nuestra oficina.
Si no, los historiadores no tienen las puertas abiertas de los archivos para investigar lo que quieran. Claro. Necesitan ir a buscar algo concreto.
Determinados periodos y de determinados documentos judiciales o policiales. Sí.
¿Creéis que puede haber todavía en las casas material gráfico, esos documentos precisamente que se han guardado, que han pasado de mano en mano y que no se le ha dado más relevancia que ese recuerdo familiar, pero que puede tener una gran importancia histórica?
La verdad es que no sabemos lo que hay en las casas, pero bueno, esperamos que pueda haber, y de hecho a la oficina también animamos a que si la gente tiene documentación que la traiga.
Cualquier tipo de documentación,
cualquier
Sara.
Tipo de documentación, efectivamente, porque nosotros también haremos una labor de la escanearemos para poder sistematizarla y luego obviamente la devolveremos a sus dueños.
Ahora mismo está en Vitoria, esta oficina, sí. Pero no se va a quedar aquí, va a seguir después... En diferentes puntos del territorio.
Por todas las cuadrillas alavesas. Nos moveremos, estaremos en cada una como unos 4 o 5 días y a partir de septiembre.
Hasta septiembre en Vitoria-Gasteiz.
Eso es.
Y a partir de septiembre comienza ese recorrido por diferentes puntos de las cuadrillas.
Desde el 4 de septiembre hasta el 13 de octubre estaremos por las cuadrillas.
¿Cuál es el recorrido?
Sí, mira, lo tengo aquí apuntado. La cuadrilla de La Llanada, del 4 al 8 de septiembre, la de Añana, del 11 al 15, la de Gorbey Aldea, del 18 al 22 de septiembre, la de Montaña Alavesa, del 25 al 29, la de Ayala, del 2 al 6 de octubre, y la de Rioja Alavesa, del 9 al 13 de octubre.
Ahí se instalará esa oficina.
Eso es.
Para que se reciban los testimonios de todos los que quieran pasar por allí, que hayan sentido esa represión de una manera u otra durante toda la época, la etapa franquista. ¿Hay alguna época especialmente, o alguna etapa de estas de las que hablábamos, una etapa especialmente oscura, más difícil de investigar que otras?
No, la verdad es que todas las etapas pueden ser igual de oscuras. Sí que es verdad que ya hay algunos estudios hechos, hasta el año 45 está bastante estudiado, los sucesos de Vitoria, ¿no?, del año 76 también están bastante estudiados, y bueno, luego queda ahí todo ese espectro de los años 60 que, bueno, tendríamos que indagar más en él.
Incluyen también, supongo... casos de detenciones y malos tratos o torturas.
Efectivamente.
También se podría considerar y se considera como represión franquista.
Hasta el año 77, toda persona que haya sido represaliada se puede acercar a nuestra oficina.
¿Es posible que en las zonas rurales se encuentren con más casos?
¿Perdón?
¿Es posible que en este recorrido por las cuadrillas, en los pueblos, se puedan encontrar más casos que aquí, que en la capital?
La verdad es que no...
Es un misterio, ¿no?
No lo sé, es un misterio. Eso será el misterio que resolveremos, ¿no?, con esta oficina.
¿Cómo aborda como historiadora esta experiencia, Sara Hidalgo?
¿Cómo?
¿Cómo aborda como historiadora esta experiencia que supone para su trabajo de historiadora?
Bueno, pues con mucha ilusión, porque además de ser una labor de reconstrucción histórica, ¿no?, que pues como historiadora me apasiona, pues el trabajar con gente, ¿no?, y tener, ¿no?, a esos sujetos históricos vivos, ¿no?, y poder hablar con ellos, pues realmente es apasionante y es muy estimulante.
Va a ser una experiencia muy larga, además, de muchos meses.
Muy larga, 7 meses, efectivamente.
7 meses recogiendo esos testimonios que desde aquí, insistía Sara, hace esa llamada... Para que no se lo guarde la gente, para que acuda y lo cuente.
Que se animen a venir a nuestra oficina, porque cuantos más testimonios recabemos, cuantos más nombres tengamos, pues va a ser mucho más completa, ¿no?, la reconstrucción que hagamos de nuestro pasado más reciente.
¿Cómo pueden ponerse en contacto? Porque no basta con presentarse allí sin más, ¿no?
Eso es, no. Tenemos un teléfono al que nos pueden llamar, les daré una cita previa y entonces a partir de ahí, pues que pasen por la oficina o directamente que pasen por la oficina y se les dará la cita previa.
Con cita previa para ese momento en el que van a contar su historia, que es de lo que se trata.
Eso es.
A través de esas pequeñas historias construir la historia, ¿no? Que al final es lo que decimos muchas veces. son esas pequeñas historias las que lo hacen posible. Pues esa oficina ya abierta aquí en Vitoria-Gasteiz, la oficina que recoge los testimonios de las víctimas del franquismo y de sus familiares funcionando. Esperemos que sean muchos los que se animen. Sara Hidalgo les va a recibir. Han podido conocerla hoy un poquito más. Gracias, Sara.
Gracias a vosotros.